programa de análisis político con el licenciado Jaime Farrant y la abogada y comunicadora Wanda San Miguel. Ya te dijeron las noticias, ahora le ponemos la lupa.
Bienvenidos a La Lupa PR, un programa de análisis político, jurídico y económico, honesto y fundado. Acá soy Wanda y estoy con mi super compañero, que quiero muchísimo, admiro y respeto, el licenciado Jaime Farrán. ¿Cómo estás, Jaime?
Válgame, muy halagado, Wanda. muchas gracias. Saludos, muy bien. Y saludos también a los luperos, a todos los que nos están escuchando hoy. Gracias por estarnos escuchando y hoy vamos a comenzar nuestro episodio número 9.
Número 9, ya vamos por el 9, estamos encendidos.
Y gracias a todos los que han escuchado los 9 y los que nos siguen escuchando, síganos promocionando. Estamos, como saben, en todas las plataformas de podcast, como la Lupa PR. Estamos en todas las redes sociales también como La Lupa PR. Nos puede buscar en Facebook, Twitter, Instagram y Mastodon, siempre como la Lupa PR. Así que muchas gracias por seguirnos, por escucharnos y luego por comentar.
Exactamente. Y nosotros siempre para hacer la elección de temas, a veces surgen temas por cuestiones que pasan en Puerto Rico, otras por cuestiones que han estado pasando pues a nivel internacional. Pero bueno, en estas últimas semanas en Puerto Rico hubo un suceso que cuando lo hablamos específicamente, Jaime me dice, vamos a hacer uno de división de iglesia y Estado. Entonces, hoy vamos a hablar sobre eso, pero vamos a hablarlo desde un punto de vista no solamente constitucional, sino también histórico, la división iglesia y Estado en Puerto Rico.
Sí, bueno, y también pensamos que es un buen tema para traer ahora porque estamos en Cuaresma.
Estamos en Cuaresma.
Para las personas que celebran la Cuaresma, pues este es el periodo de 40 días.
Exactamente. Pues mire, para los que no lo saben, para los que lo saben, no importa, y para los que no saben, pues vamos a contarles que hace unas semanitas en Puerto Rico, la esposa del alcalde de Ponce, que es el municipio, uno de los municipios más importantes de Puerto Rico, está en el sur de la isla, la señora Milladi Velázquez Pagán, en una entrevista que le realizó el sacerdote Orlando Lugo a través del podcast Un Cura de Barrio, expresó algunas opiniones sobre varios temas. Primero, sobre las actividades culturales que identifican a Ponce, y habló de los vejigantes y cómo ella entendía que la tradición de los vejigantes pues no era algo que se debería mostrar como algo cultural, porque tiene un trasfondo pagano, ¿no? Se dice, sí, pagano.
Sí,
y
pagano.
También entró en algunas cuestiones que hacen a la sexualidad de las personas, ¿no? Y a la comunidad LGTBQ+. Básicamente, ahí ella esbozó cuál era su opinión, diciendo que las personas homosexuales, que es su opinión y eso es válido, son personas confundidas. Ella dice que ella no es homofóbica, pero que sí los llama confundidos porque en su experiencia, y esto es otro tema que podemos tratar en algún otro episodio, ella se dice que ella tiene un cargo de doctora, que tiene un PhD, lo podemos hablar eso en otro episodio, que en su experiencia y su vivencia desde su religión, ¿sí?, ella entiende que son confundidos y que ese método de la homosexualidad pues tiene diferentes aristas que se pueden revisar o curar con terapias de amor. Esto quiere decir terapias de conversión. Acá el tema no ha sido la opinión, porque en definitiva podríamos opinar si se hace de una manera respetuosa sobre lo que nosotros pensamos o desde nuestras creencias. Acá lo que fue un poquito que hizo mayor ruido es que venga desde la esposa del alcalde, que ella en esa entrevista remarcó que ella estaba hablando en carácter de mujer, madre y en su carácter personal, no como funcionaria, que no es funcionaria del municipio de Ponce, pero lo que sí hace ruido es que hay mucha gente diciendo que este tipo de moral que ella intenta implantar lo están haciendo desde la estructura municipal, es decir, desde la estructura del Estado. Es decir, no en su carácter en su casa, donde ustedes todos podemos opinar lo que nosotros querramos, sino usando los recursos económicos, logísticos y de poder del municipio de Ponce.
Sí, Wanda, y ahí yo te voy a dejar el tema de la primera dama de Ponce. A mí más me ha llamado la atención aquí en Puerto Rico, y los que recuerdan, desde hace unos años, en particular el 2015, recuerdo el alcalde de Arecibo hizo un decreto municipal declarando 40 días de ayuno. Y en aquel momento dijeron que pues en el papel timbrado del municipio se declaró el proceso de estos 40 días de ayuno, y la oración se hacía en el Coliseo de Arecibo, que era propiedad del municipio. O sea, el ayuno y la oración para eso se hacían en propiedad del gobierno. Entonces, pues, y eso después lo hicieron otros municipios, siguieron haciendo estos decretos de ayuno. Él decía, esto es un decreto, el decreto es simbólico, pero está en el papel timbrado del municipio. Y número dos, después otros municipios lo siguieron. Entonces, en Puerto Rico ha habido una tendencia en los últimos años sobre este particular.
Y entonces, Jaime, y si nos vamos de los dimes y diretes y los chismes, y dijeron y dijo en un podcast que no es funcionaria y si es funcionaria, y nos vamos a la Constitución de Puerto Rico, a nuestra ley fundamental, a la ley en la que nosotros dijimos, bueno, nosotros los puertorriqueños, puertorriqueñas, puertorriqueñas, nos vamos a poner de acuerdo con estos preceptos, con estas reglas para nuestra convivencia diaria. ¿Qué dice respecto de la separación de la Iglesia y el Estado?
Bueno, la Constitución de Puerto Rico dice, en el artículo 2, sección 3, para el que la quiera buscar, dice, no se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión, ni se prohibirá el libre ejercicio del culto religioso. Habrá completa separación de la Iglesia y el Estado.
Repetimos. Habrá completa separación de la Iglesia y el Estado.
Ajá. Sí, hace tres cosas.
Sí.
Esta sección de la Constitución. Número uno, habrá completa separación entre Iglesia y Estado. Y vamos hoy a hablar sobre otras constituciones del mundo para ver qué dicen. La de Puerto Rico dice, número uno, completa separación entre Iglesia y Estado. Número dos, no se puede aprobar una ley diciendo en Puerto Rico hay la religión tal. O sea, en Puerto Rico no, la Constitución dice que el gobierno de Puerto Rico no puede decir,
ni católica, ni evangélica,
ninguna, ni mormón, nada, ni judío, nada.
Ni los mitas, ni islam, nada.
Nada. Y lo tercero que dice es, no se prohibirá el libre ejercicio del culto religioso. O sea, si el gobierno de Puerto Rico no puede pasar una ley diciendo, estas personas que se congregan en tal, estas personas no se les puede prohibir que se congreguen para celebrar un culto religioso, el que ellos entiendan.
El que ellos entiendan, que puede ser uno acorde a nuestra cultura o no.
Sí, y esto viene, está, y si buscan la sesión de la Asamblea Constituyente de Puerto Rico en el 52, esta sección de la Constitución de Puerto Rico se pone así para seguir la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
O sea que se alineó a lo que es en la Constitución de Estados Unidos, porque veníamos de una tradición de una Constitución a la española.
Sí, pues Puerto Rico, como siempre recordamos, fue por 400 años colonia de España, y durante esos años de España, pues inicialmente pues la religión oficial era la católica. En la Constitución del 1812 dice ahí en el artículo 12 que decía, se instituye como única religión del Estado la católica, apostólica, romana, y prohibiéndose el ejercicio de cualquier otra. O sea que en Puerto Rico en el 1812, la Constitución, a contrario a esta, habrá completa separación de la Iglesia y Estado, y no se aprobará ley sobre el establecimiento de una religión. En la del 1812 decía, La religión es la católica, apostólica y romana, y cualquier otra está prohibida.
Prohibida, punto. Ok.
Así. Y luego, pues, se mantuvo, después hubo una constitución de España en el 1876, hubo varias constituciones de España en el siglo XIX, pero nunca se eliminó del todo esa, aunque en algunas se... como que se flexibilizó.
Se pusieron un poquito más liberales porque fueron cambiando. España también ha tenido muchos procesos históricos y políticos que ha ido modificando sus constituciones y por ende en aquel momento nos influía a nosotros.
Pero siempre quedaba la católica como ley y orden. En ese tiempo, Eugenio María de Hostos, que pues, un gran prócer puertorriqueño, escribió, fue uno de los primeros que dijo que Puerto Rico debía seguir el modelo de la primera enmienda a la Constitución de Estados Unidos y que pues nos fuéramos más a ese modelo. Y Eugenio María de Hostos escribió que así, en el orden moral o psicológico, la sociedad no debe consentir a que el gobierno le dé un dogma, una iglesia, una disciplina o una ley moral.
Lo voy a leer de vuelta. Así, en el orden moral o psicológico, la sociedad, hablando de la sociedad puertorriqueña, no debe consentir que el gobierno le dé un dogma, una iglesia, una disciplina, una ley moral. Es importante. Un hombre de avanzada.
Sí, en aquel tiempo sí. Y bueno, y él no está diciendo, al menos aquí, no está diciendo que la gente no debe de tener un dogma, una iglesia, una disciplina o una ley moral.
Claro.
Porque a veces se inflan los dos y dicen, pues entonces tú eres ateo, si crees en la separación iglesia-estado. No, son dos cosas totalmente diferentes, lo que yo creo como persona y lo que creo que el gobierno debe hacer. Y pues Eugenio María de Hostos aquí en Puerto Rico fue de los primeros documentados que pues abogó porque pues el gobierno no creara una religión o una iglesia o impusiera una a los ciudadanos.
Lo cual parece lo más saludable, por lo menos hasta ahora. Que no nos imponga, porque esto es bien importante. Yo he escuchado mucha gente, ¿viste? Vamos a convertir esto de la gente en nuestro podcast como en la generalización antipática. Cuando yo digo la gente, chicos, recuerden que lo estoy poniendo entre comillas. Como, la gente dice, he escuchado gente que dice, sí, tenemos que tener una moral consentida y tenemos que tener una moral única como puertorriqueños y puertorriqueñas porque no podemos irnos por los caminos del demonio y qué sé yo. No es lo más saludable. Cada uno tiene que, porque tenemos unos códigos de convivencia como puertorriqueños y puertorriqueñas de orden público que no queremos cambiar. Pues nosotros en Puerto Rico no creemos en la poligamia. Está prohibido, ¿verdad? Está prohibida.
Sí, está prohibida.
Ok, tenemos esos consensos, pero entonces si quisiéramos imponer que una religión sea la que se imponga, pues nos tenemos que volver a reunir y lo tendríamos que consensuar constitucionalmente.
Sí, aquí en Puerto Rico tiene que ser constitucionalmente, o sea, porque la Constitución dice...
Dice lo que dice, les dijimos. Léelo de vuelta.
No se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión.
Exactamente. Punto.
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 Ahí no puede haber ninguna ley. O sea que cuando un alcalde dice, quiero hacer un decreto, pues mire, está, a mi modo de ver, está violando esta disposición de la Constitución. Los decretos no son simbólicos. ¿Por qué no son simbólicos? Porque le puedo decir que cuando donde gobiernan reyes, los reyes gobiernan por decreto. O sea que un decreto no es simbólico.
No es simbólico, pero aparte acá no es lo que nosotros decidimos como un sistema de gobierno. Punto. Tenemos otro.
Aquí tenemos otro.
Y está consensuado.
Usted quiere cambiar eso.
Tiene que.
Tiene su derecho. Aquí Jaime, ¿sí?, le va a decir que usted tiene su derecho a pedir cambiarlo. Y se lo voy a defender.
Y se lo voy a defender. Se tiene que organizar, buscar el consenso político.
Pero tiene que cambiar la Constitución. No es ir a la legislatura a decir, páseme una ley diciendo que Puerto Rico es católico. Por ejemplo, usando el ejemplo de que Puerto Rico en un momento de la Constitución decía que era católico, pues si el pueblo católico dice, mira, a los legisladores, ponme una... Y voy a decir por ejemplo, porque, por ejemplo, hace poco en la cuenta de Twitter del presidente del Senado, él sacó una foto el día del miércoles de ceniza diciendo, aquí estoy como celebrando el miércoles de ceniza en una celebración ecuménica en el Capitolio.
No lo pueden hacer. Porque decirte que la libre, que si su libre expresión o voluntad como funcionario no se puede, no se puede. ¿Les molesta? Vayan a hacer una modificación constitucional. No se puede.
Yo entiendo que tiene que cambiar la constitución y yo entiendo que una ese tipo de expresión, aparte que el miércoles de ceniza no es una actividad ecuménica, porque es una actividad cristiana, porque es el comienzo de la cuaresma y la única religión que celebra la cuaresma es la cristiana. Entonces eso no es una actividad, si ahora pues, me pueden corregir, si me dicen que los musulmanes celebran la cuaresma, pues lo corrijo, pero eso es, esa actividad del miércoles de ceniza tiene una connotación sectaria, no es ecuménica. Ecuménica quiere decir universal, que a veces hasta eso en los círculos cristianos se ha tergiversado la palabra ecuménica, se le ha satanizado, pero lo que quiere decir la palabra ecuménica es universal. Y pues el miércoles de ceniza no es universal. La Semana Santa se conoce en todo el mundo, es universal por ese lado, pero es una actividad de la iglesia cristiana, porque las otras, por ejemplo, el budismo no celebra la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Entonces no es una actividad universal. La conoce todo el mundo, pero no es una actividad de común, consistente a todas las religiones. Por ende, no es ecuménica.
O sea que entonces ya sabemos que en Estados Unidos es igual que en Puerto Rico. O Puerto Rico es igual que Estados Unidos.
Puerto Rico es igual que Estados Unidos. En Estados Unidos ese derecho se ha estado tratando de combatir también. En Estados Unidos, por ejemplo, ha habido esta corriente de la libertad religiosa, religious liberty, que ha ido en un montón de casos que por ahí han escuchado, los casos que dicen, ah, que yo no le quiero hacer el bizcocho a al matrimonio gay. Ha habido muchísimos casos sobre eso. Hubo un caso el año pasado bien interesante que se llama el caso Kennedy versus Bremerton School District en Texas. Y que fue un caso en que un coach de un equipo de high school de fútbol en Texas, de escuela pública.
De escuela pública es importante, porque si fuese una escuela católica, no había caso.
Él se reunía después de lo. Él se reunía y hacía actividades de oración en el locker, en los baños después de las prácticas. El distrito escolar le dice: mira, no puedes hacer eso porque nos pueden demandar de que estamos pues promoviendo una fe sobre otra. Entonces él empieza a hacerlo pues en el campo de juego. Entonces, empieza a hacer, se lo cuestionan también y le dicen, mira, tú puedes hacerlo cuando se acabe el juego, cuando se acabe ¿cómo se llama?
La actividad académica.
Cuando se acabe tu función de coach,
claro, como
reúnete y ora con todos los que quieran. No
cuando se acabe su función de funcionario público, en algún sentido, de maestro.
Sí. Es funcionario público, pues es empleado de una escuela pública.
Claro.
Él sigue haciéndolo, lo suspenden con sueldo. Entonces demanda y gana el caso en el Tribunal Supremo de Estados Unidos y dicen que él tiene el derecho a seguir orando en el terreno de juego como coach. Es bien curioso este caso para los abogados porque es el de los pocos casos, si no el único que yo recuerdo, tiene que haber más, pero es el único que yo recuerdo que tiene fotos.
La sentencia salió con foto y todo.
La juez Sotomayor hace una. La decisión fue 6-3. La juez Sotomayor escribe la opinión disidente con dos jueces más. Y la disidente ella pone fotos porque en la opinión hablaban como que esto eran unas oraciones calladas, que él solo, con unos poquitos. Y ella pone fotos de no, esto era una actividad grande en el terreno de juego, visible, que todo el mundo la podía ver. Y ella dice como, mira, lo que escribe la opinión no es lo que pasó ahí, no es lo que está en la prueba. Entonces es un caso bien interesante porque le dieron el derecho a orar en el terreno de juego y hay una decidente diciendo, y te digo, esto creo que es la primera vez que yo recuerdo esto.
Y esto es en un tribunal supremo bien conservador.
Sí, pero es la primera vez que yo veo una decisión. Dice, aquí voy a poner foto y voy a dejar claro que lo que ustedes dicen que pasó, las fotos no lo reflejan. O sea, lo que la mayoría de la corte dice que pasó, las fotos no lo reflejan. Y es un caso bien, interesante.
O
pero
sea
bueno,
que según este caso, Kennedy versus Bremerton School District, si el coach fuese de otra religión, si fuese budista, pues podían meditar.
Entiendo yo que sí. Y si fuera, y yo entiendo también, me pueden corregir en los comentarios en las redes, en la Lupa PR, que si fuera musulmán,
Pues también.
Y se reúne en el estadio. Y, o sea, los musulmanes tienen que en ciertas horas del día arrodillarse en dirección a la Meca a dar sus oraciones.
Y podría decirle a los jugadores que lo hagan.
Yo entiendo que bajo esta decisión lo puede hacer. Recuerde, la libertad. Si yo tengo libertad religiosa, todos tienen que tener libertad religiosa. ¿Por qué? Porque la Constitución de los Estados Unidos en la primera enmienda dice: Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. ¿Qué quiere decir eso? El Congreso no puede pasar una ley creando, estableciendo una religión o prohibiendo el ejercicio libre de una religión, como la de Puerto Rico. Entonces, si yo no puedo prohibir el ejercicio libre de ninguno, y ahora dicen que este puede hacer su oración al Dios del cristianismo, yo entiendo que ahora el que le quiere rezar a Alá y a Mahoma en una escuela pública.
En los Estados Unidos y en Puerto Rico.
En Estados Unidos y en Puerto Rico, por extensión.
Sí, puede.
También puede.
Y con todos los alumnos y eso. Sí, se puede.
Entiendo que esta decisión ha abierto la puerta para eso. Ahí vendrán otros constitucionalistas.
Es algo para meditar.
Pero recuerde siempre, cuando usted está diciendo, yo quiero que Puerto Rico tenga una religión, la religión tal, vamos a usar esta de ejemplo, que son los ejemplos que damos. Sí, a mí me parece fantástico que hagan ayunos en propiedades del municipio, me parece fantástico que hagan ayuno.
Porque es mi religión.
Ahora, de aquí yo siempre digo el ejemplo. Ok, pues vamos a suponer que gana un alcalde musulmán. Uh-huh. Y el alcalde musulmán dice, para traer la moral de vuelta a Puerto Rico, porque hemos perdido valores en nuestra isla.
Según él y su
religión. Vamos a celebrar Ramadán en la alcaldía. Y en el Ramadán se ayuna por 40 días, desde el amanecer hasta el anochecer. Pues el alcalde dice, el municipio de Guayama, y esto es un ejemplo cualquiera, en el municipio de Guayama se va a celebrar Ramadán, y vamos a hacer todas las mañanas, antes de que abra la alcaldía, voy a tener un cuarto del salón de conferencia número uno.
Que lo voy a pasar y lo voy a transmitir en la radio.
Y lo vamos a poner en Facebook Live. Sí. En la página del municipio de Facebook Live, vamos a...
Y en las escuelas públicas.
A rezar a Mahoma en conmemoración del Ramadán, para traer moralidad a Puerto Rico. Traigo el ejemplo porque si usted está de acuerdo, y puede ser que usted esté de acuerdo, si usted está de acuerdo con que el alcalde de Arecibo haga su actividad de ayuno por 40 días, pues usted no va a tener ningún problema con que el alcalde ficticio de Guayama celebre Ramadán en la alcaldía.
Hay que tener coherencia. O que eventualmente el alcalde de Ponce decida, por consejo de su esposa, pues instituir terapias de conversión en las escuelas y públicas de Ponce. No podría tener el problema.
No.
Estamos siendo irónicos acá, gente, también comenten.
O puede seguir el texto de la Constitución de Puerto Rico, que dice: no se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión, ni se prohibirá el libre ejercicio del culto religioso. Habrá completa separación de la iglesia y el Estado.
Mira, Jaime, pues te voy a contar, vámonos a hacer un viajecito por ahí. Yo te voy a contar que en Argentina, que es en el lugar donde yo estuve viviendo 26 años, en la Constitución dice otra cosa. Entonces, por eso,
¿qué dice allá?
No es un tema de que esté bien o mal, es un tema de qué es lo que se decidió cuando nos pusimos de acuerdo a dictar, a realizar, a poner en palabras nuestra ley fundamental de convivencia. En Argentina dice que el gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico y romano. Hay interpretaciones.
Espérate un momentito,
sí,
Wanda.
Sí, sí.
O sea, escucha, repítelo, Wanda.
El gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico y romano.
¿Qué artículo de la Constitución es ese? Por si alguien lo quiere buscar.
El 2,
ok. Entonces, mírala ahí. El gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico y romano. Puerto Rico, habrá total separación de iglesia y Estado.
Completamente diferente.
Ahora, vuelve a contarnos de Argentina.
Han habido muchas interpretaciones respecto de este artículo. Todavía no hay exactamente como una... no es un artículo que tiene una doctrina pacífica. La corte, una corte un poquito más progresista que hubo a principios de los años 2000, dijo que este artículo, lo que habla es de sostiene, habla solamente de la parte económica. Es decir, que la República Argentina sostiene económicamente a la Iglesia Católica Apostólica y Romana, que de hecho lo hace.
¿Tú tienes una idea, te pregunto yo, de cuánto dinero más o menos será?
No tengo idea, sé que es mucho, porque aparte, otra cosa que hacen es que le dan subvención a las escuelas católicas.
Okay.
Eso te lo estoy diciendo a nivel del Estado.
¿Qué tipo de subvención? ¿Como dinero para que para construcción o sueldo?
Dinero, ellos le dan a las escuelas católicas. En general, las escuelas católicas que están en el sector privado son más baratas que una escuela privada no católica.
Okay.
Entonces, ¿por qué? Porque tienen subsidios estatales, le dan, como tienen problemas con el tema de las vacantes en casi todas las provincias de las escuelas públicas, pues sostienen, le dan dinero a las escuelas católicas para que argentinos y argentinas vayan a esas escuelas pagando un poco menos que si no tuviesen ese subsidio. O sea, es decir, hay un real compromiso del Estado argentino de sostener este culto por encima de los demás cultos. Punto.
Okay.
Y eso es lo que ellos decidieron en su convención constituyente.
Y eso es algo que en varios estados de Estados Unidos se está haciendo también. Que, por ejemplo, tú puedes donar, yo recuerdo en algunos estados, tú puedes donar a una escuela cristiana. Por ejemplo, yo puedo decir, yo le quiero donar a la hija de Wanda un dinero para que ella estudie en colegio católico. Y me lo puedo deducir de mis impuestos. Y no tiene nada que ver conmigo.
Está bien, pues, no hablemos de que esté bien o mal, pero eso es lo que decidió ese país en su convención. Entonces, si quisieran hacer algo diferente, pues tienen que modificar la Constitución. Jaime, ¿y si nos vamos a España? Olé.
Bueno, pues vamos a ir a España porque de ahí nuestra primera Constitución que tenía la Iglesia Católica, Apostólica y Romana también. La Constitución de España dice en el artículo 16, tiene varias cosas, pero voy a leer este que es el más puntual, es el inciso 3, dice, ninguna confesión tendrá carácter estatal. O sea, quitaron lo de, pero sí dice, los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.
¿Demás confesiones cuáles serían? No se sabe. Pues, habría que preguntarle etcétera. A algún colega español, sí. Ahora, sí.
Sí, pero vamos a ver. Entonces se eliminó lo de que la Constitución es de que España es católico. No tenemos una confesión oficial, pero interesantemente los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad. Ese me parece bien interesante y porque no es como un texto muy común y me parece como bien curioso de tratar de armonizar.
Claro, es como lo que han querido hacer en Argentina, pero que acá lo redactaron mejor.
Aquí lo pusieron en la Constitución.
Sí, sí.
O sea, las vamos a considerar. No sé cómo las vamos a tener en cuenta, pero puede ser que las consideremos.
No va a bajar el dogma desde el Estado, pero vamos a tener en cuenta que España es un país católico, tradicional, históricamente católico, y vamos a tener en cuenta eso pues para los feriados, las fiestas y para diferentes cuestiones. Pero no habla de dinero, fíjate.
No habla de dinero, sí. Y fíjate, encontré en cuanto a dinero y la Iglesia Católica, la Constitución de Uruguay dice en su artículo 5, también dice que el Estado no sostiene religión alguna, reconoce a la Iglesia Católica el dominio de todos los templos que hayan sido total o parcialmente construidos con fondos del erario nacional. Entonces, se le reconoce que, mira, el Estado te dio dinero para eso, pues te lo...
No, ellos lo que hacen, pero fíjate antes de eso, que Uruguay y Argentina son países hermanos, pero son muy diferentes a nivel constitucional porque en la Constitución uruguaya lo que dice es que el Estado no sostiene ninguna religión alguna, pero lo que dice es que los bienes que ya haya tenido en donación del Estado hacia la Iglesia Católica, pues que
se los queda.
Sí. Eso también es interesante.
Sí, es bien interesante porque, ciertamente, todo en Puerto Rico también, muchas construcciones de la Iglesia Católica se hicieron con fondos públicos.
Oye, ¿y qué pasará por México, que somos países también tan hermanos?
Fíjate, México es bien interesante. Yo trabajé hace varios años en un tema de registro de iglesias en México, pero la Constitución como tal dice... El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Es el artículo 130. Y dice, corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público y de iglesias y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria, que será de orden público, desarrollará y concretará ciertas, conductas. Pero dice, que me parece bien interesante, dice, los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos de culto o propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar de cualquier forma los símbolos patrios.
O sea, este artículo de México a mí me encantó. Porque según este artículo de México, muchos en la legislatura de Puerto Rico no podrían estar. Bueno, o serían aquí, sancionados.
Imagínate el equivalente aquí en Puerto Rico. Sería que en una estación de radio cristiana, que hay muchas, si están criticando una ley aquí en Puerto Rico, pues estarían violando la Constitución. Uh-huh. ¿No? Y sí, en México tenían una ley, por ejemplo, no sé si estará todavía. Yo trabajé con esa ley hace varios años. Que lo dice la Constitución, el Estado creó un registro de culto, que eso no existe aquí. Una iglesia se tiene que inscribir en el gobierno. Aquí no, aquí tú te incorporas o no te incorporas, porque como hay libertad de culto,
sí.
Yo me reúno con mis 5 amigos y digo, esto es la iglesia de Jaime.
En Argentina no. En Argentina te tienes que inscribir. Si quieres gozar de los beneficios que puedas llegar a tener de exención contributiva y demás.
Pues en México yo trabajé un proyecto que básicamente se creaban las iglesias legalmente, porque este era el requisito bajo esa ley, para que pudieran tener titularidad de terreno. Uh-huh. O sea, tenían que estar incorporadas y registradas. Y eso era un proceso bastante complejo, era lo que recuerdo, pero trabajé con un grupo de iglesias presbiterianas para legalizarla.
Jaime, ¿nos vamos a una pausa y volvemos?
¿Vámonos a la pausa?
Vámonos a la pausa, Silvia, nuestra editora. Muchas gracias.
La Lupa PR es auspiciado por el bufete Farrant Law, Oficina de Asistencia Legal, Spectrum Consulting Group, consultoría, protocolos, adiestramientos y charlas sobre diversidad, equidad e inclusión, y Logic Box, contratistas generales.
Volvemos a la Lupa PR. Jaime, ¿y qué está pasando? Les contamos de dónde sacamos toda esta información a los luperos, por si ellos quieren hacer un análisis de derecho comparado.
Sí, mira. pues mucha de la información constitucional, bueno, la de Argentina la buscamos. Yo también viví en Argentina, así que pues teníamos de conocimiento propio.
Somos boriargentines.
Pero lo sacamos de una página web que la vamos a compartir en las redes, en la Lupa PR, que es una página de Chile, una página chilena, porque es sobre el proceso de reforma constitucional de Chile. Como saben, en Chile se trató de aprobar una constitución nueva el año pasado y eso no fue aprobada. No. Entonces,
pero el proceso constitucional ha sido muy interesante. Han tenido grandes acuerdos porque no se aprobó y dijeron, okay, nos sentamos otra vez a discutir.
Nos sentamos otra vez y el proceso sigue.
El proceso sigue y sigue de muy buena manera. O sea, ha sido un gran ejemplo como proceso y como aceptación. O sea, los que querían, la mayoría que quería esa constitución que estaba propuesta, no hizo. O sea, no perdió, hizo un revolú y empezó a decir que había fraude. Se sentó a otra vez discutir y a buscar consenso.
Y pues bueno, pero a lo que voy, como parte de ese consenso, han creado una página web donde usted va y usted busca cualquier derecho que usted le llame la atención.
Derecho a la vida.
Derecho a la vida. Y la página le pone todas las constituciones del mundo. Usted las cliquea y busca qué dice Uruguay sobre ese derecho. Ahí lo busca. ¿Qué dice Marruecos? Ahí lo busca. y es una página fantástica para el que le guste el tema. La vamos a compartir porque pues es muy buena y muy 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 completa.
Okay. Y en la Constitución de Chile hoy, antes de la reforma, ¿qué dice?
La Constitución de Chile sobre el tema de religión dice que el artículo 19, inciso 6, dice: la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. Y luego dice por ahí: las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto tendrán los derechos que otorgan y reconocen con respecto a los bienes las leyes actualmente en vigor, los templos y sus dependencias destinados exclusivamente al servicio de un culto estarán exentos de toda clase de contribuciones.
Mira, acá en esta constitución, que es la constitución vieja de Chile, que pronto va a cambiar, el problemita es que deja muy abierto, deja la interpretación cuando hace referencia a la moral, y buenas costumbres. Pues acá habría que hacer, pues nosotros no somos chilenos, pero habría que ir al Tribunal Supremo de Chile a ver qué han dicho y cómo han interpretado esas palabras, porque queda muy abierto.
Sí, pero aquí en
Puerto... para hacer una interpretación amplia para cualquier cosa.
Pero aquí en Puerto Rico se ha usado esto históricamente en el Código Civil. Por ejemplo, usted puede hacer cualquier tipo de contrato siempre y cuando no sea ilegal o viole la moral y las buenas costumbres de Puerto Rico. Entonces, aquí en Puerto Rico ese es un término jurídico también. ¿Quién define la moral y las buenas costumbres? En su última instancia, el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
Con su moral y su costumbre de ese momento y contexto histórico.
De los miembros de ese momento.
Exactamente. Mira, Jaime, ¿y tú pudiste en esa base de datos buscar separación de iglesia y Estado en Afganistán?
Sí.
Yo quiero que tú me cuentes, porque a mí me interesa. ¿Cómo son los estados que en donde no hay, porque ellos no tienen separación de iglesia y Estado?
Sí, pues mira, yo busqué muchos estados aquí, estuve mucho tiempo en esta página, porque me llamaba la atención qué estados que, porque a veces yo oigo aquí en Puerto Rico, tenemos que hacer que Puerto Rico sea un país cristiano, o a veces uno ve cable TV en Estados Unidos dicen, que tenemos que hacer que Estados Unidos sea un país cristiano. Eso es lo que quiere decir en términos prácticos, ¿sabes? El término real práctico de nuestra vivencia es que se convertiría en una teocracia. ¿Por qué teocracia? Porque viene de unos preceptos de una denominación. En este caso, sería cristiana. Entonces, pues dije, pues yo sé que en el gobierno, en el mundo, hay países teocráticos. ¿Qué dicen sus constituciones? Pues voy a empezar con Afganistán porque la trajiste.
¿Qué es un país teocrático?
Es un país teocrático. ¿Y por qué es teocrático? Se lo voy a decir. El artículo 2 de la Constitución de Afganistán dice: la religión sagrada del Islam es la religión de la República Islámica del Afganistán. Los seguidores de otras religiones serán libres dentro de los límites de la ley en el ejercicio y realización de sus rituales religiosos. Y luego el artículo 3 de la Constitución de Afganistán dice: ninguna ley contraviene los principios y disposiciones de la santa religión islámica en el Afganistán. Entonces, entonces, en verdad, más allá de eso, la constitución,
el Corán es la ley islámica, el Corán.
El Corán, porque ninguna ley contraviene los principios de la santa religión islámica en el Afganistán. Entonces ninguna ley puede ir en contra del Corán. Eso es lo que en el Corán es el libro religioso del Islam. Entonces, ahí tienes un ejemplo. Aquí al lado de Afganistán está Irak, y voy a mencionar esa también. Dice el artículo 2, inciso primero, dice: el Islam es la religión oficial del Estado y es la fuente principal de legislación. De nuevo, el Islam es la religión oficial y la fuente principal. O sea que cualquier legislación tiene que venir, así dice 2A, está prohibido promulgar leyes contrarias a los principios de las enseñanzas del Islam. B, está prohibido promulgar leyes contrarias a los principios de la democracia. C, está prohibido promulgar leyes contrarias a los derechos y libertades fundamentales que recoge esta constitución. Entonces, pero dice, está prohibido. Y luego dice en el artículo 12, inciso segundo, esta constitución garantiza los plenos derechos religiosos de todos los individuos en cuanto a la libertad de la fe y prácticas religiosas, como los cristianos, aisidíes y sabeos mindaitas. Esta traducción viene de la página web de la Constitución de Chile, por si acaso. Pero, o sea, reconoce la libertad de grupos religiosos, pero...
Hasta ahí.
Está ahí porque está prohibido cualquier ley contraria al Islam.
Exactamente.
Entonces, eso es un país teocrático.
Y escúchame algo, y en Irán, que ahora mismo hay una... Pues está, no quiero usar la palabra de moda, no, está muy visibilizado el tema de la lucha de los derechos de las mujeres iraníes que se están rebelando contra estos principios, que ¿cuáles son?
Pues en Irán dicen, es bien, bien interesante porque dice el principio 12 de la Constitución de Irán, dice: la religión oficial de Irán es el Islam y la doctrina la Jafari duodecimana. Este principio es inmutable ad eternum. O sea, tiene otras cosas más, pero entonces hay una doctrina, o sea, no solo hay una religión como en, por ejemplo, en Irak y Afganistán era el Islam. En Irán es la doctrina Jafari duodecimana. Este principio es inmutable ad eternum. Luego dice las otras doctrinas islámicas, tales como la Hanaf, Shafif, Maliki, Hanbali y Zaidi, gozarán de total respeto y los seguidores de las mismas serán libres de practicar las ceremonias religiosas de acuerdo con su jurisprudencia. Sin embargo, de nuevo, hay una oficial. O sea, dice, te las vamos a dar, pero no. Y luego, el principio 13 dice, los iraníes zoroastrianos, judíos y cristianos son las únicas minorías religiosas reconocidas que gozarán de libertad para practicar su ceremonia dentro de los límites legales y para actuar de acuerdo con sus principios en materia de estatuto personal y enseñanza religiosa.
Bueno, eso es lo que ellos decidieron. Ahora hay una lucha que solo podemos tocar en algún otro episodio, que las mujeres están pidiendo, pues, no, que esto cambie. Hay una visibilización, por lo menos hay una visibilización muy grande, pero con anclados en todo esto, pues creo que han muerto la semana pasada 40 niñas que estaban en la escuela, fueron envenenadas, todavía no se saben las causas, pero aparentemente pues fue el Estado teocrático de Irán. No lo sabemos, espero que no me demanden por calumnias e injurias desde Irán por lo que estoy diciendo, pero es lo que se ha dicho por lo menos en las redes sociales. Jaime, ¿cuál es tu opinión después de fundada? Viste que nosotros siempre decimos, ¿cuál es tu opinión fundada respecto del principio de separación iglesia y Estado? ¿Qué es lo que a ti te gustaría y qué es lo que tú prefieres? Y esto después yo quiero que ustedes nos digan qué es lo que ustedes prefieren.
Bueno, yo tengo una preferencia a continuar manteniendo la completa separación entre la iglesia y el Estado. Yo en lo personal, esa es mi opinión. Yo tengo mis creencias, yo me considero una persona cristiana.
Eso te iba a preguntar porque van a decir, ah, María, ese hombre debe ser ateo. ¿Tú eres ateo?
No, yo soy una persona cristiana. Yo oro todos los días, o casi todos. Pero esa es mi creencia.
Porque ¿cuál es el riesgo que tú ves? Que es el mismo que yo le estoy haciendo todas estas preguntas. Es algo retórico para que la conversación fluya. Pero yo creo exactamente igual que Jaime.
Yo creo en lo personal, yo estoy en contra de que un Estado imponga una religión. Porque si yo creo en la libertad de pensamiento. Voy a empezar por ahí. Yo creo en el cristianismo porque me convencí de su validez. Yo lo leí, vivo en un país que me dio la libertad de leer textos bíblicos. He leído otros textos, o sea, he leído el libro del Mormón, he leído algunas partes del Corán, no lo he leído completo, no voy a mentir, pero pues yo me convencí en el cristianismo.
Ahora entonces, bien.
Me eduqué en un país que me permitió, que me da acceso a leerlos, es lo primero. Uh-huh. Entonces no me gusta un país que no me permita leer. Uh-huh. Voy a empezar por ahí. Si no me permite leer y pensar... Ya tengo problemas.
Ya tenemos problemas, yo también.
Y segundo, esa idea de que el Estado tenga un dogma.
Y un país que te dejó elegir también.
Y que me dejó elegir, claro. Me dejó elegir. Yo podía ser cristiano, como podía ser musulmán, como podía ser judío, budista, lo que yo quiera. Entonces, me gusta eso. Y número dos, que el Estado sea teocrático con una religión particular. Mira, usualmente yo he visto los hombres, como persona cristiana que soy, creo que los hombres todos hemos pecado y no somos perfectos. Entonces, cuando yo establezco una teocracia, es la interpretación teocrática de esas personas, de los que están liderando en el momento. ¿Y qué suele pasar en la historia? Que las personas utilizan la religión en el poder para perpetrarse en el poder. Y pues luego, por otro lado, entonces estoy en contra de eso. Y número tres, que pues suena bonito el concepto si es en la creencia que yo creo.
Claro.
Pero si cambia el líder y pone la buena creencia que a mí no me gusta, entonces, pues, pues como que la que el Estado tenga una religión, ahí me suena más, ahí no me suena tan bonito. Entonces, yo prefiero, yo en lo personal, prefiero un Estado donde todas podemos ejercer siempre y cuando lo hagamos legalmente.
Legalmente, desde nuestros ámbitos privados o comunitarios, o sea, comunitarios en el sentido no de, de estatal, sino en nuestros grupos que de decisión.
Que no se me prohíba la, el libre ejercicio de mi religión. O sea, siempre y cuando no sea, pues por ejemplo, si yo digo mi religión sacrifica a niños, pues ahí creo que el Estado tiene el poder de intervenir. Pero es porque hemos llegado a ciertos acuerdos como sociedad y lo hemos tipificado en la ley. Pero yo creo que el Estado me debe a mí permitirme reunirme con personas, leer el texto que yo quiera leer.
Aunque fuese el Islam. Claro. Ok, pero a la vez no queremos que el Estado nos imponga nada.
No, a mí no me gusta.
Nosotros, Jaime y Wanda.
Jaime y Wanda, a mí no me gusta que me digan, el Estado diga, tú tienes que ir a tal iglesia el jueves 8 de, el 8 de marzo de cada año, tienes que ir a la iglesia, a la Catedral de San Juan, por ley. Hay una ley que dice que todos los puertorriqueños tienen que ir el 8 de marzo a la Catedral de San Juan. Eso a mí no me sienta bien.
Y bueno, y esto es solamente, nosotros hacemos esta discusión, nosotros agarramos la legislación, nosotros hacemos un análisis lo más honesto que podemos. También tienen nuestros sesgos, porque son sesgos de que ambos hemos estado con una formación en el derecho internacional público, de derechos humanos, hemos visto, hemos vivido bajo otros lugares donde otras formas de gobierno, o por lo menos en otros peligros.
Y otras creencias.
Entonces, esto nos ha permitido tener una apertura con ese disclaimer. ¿Qué piensa usted después de toda esta información? Bueno, está bueno decir, yo opino esto, pero lo bueno es poder fundamentar lo que uno opina. Porque muchas veces, pues yo opino eso, pues porque sí. Ok, también es válido decir, pues porque sí. Pero tiene menos peso o validez cuando uno no puede fundamentar la creencia o en lo que uno postula, ¿no? A nivel como país o como Estado o en lo jurídico, en lo económico o en todo. Entonces, queremos en la Lupa PR darles esas herramientas o comenzar a explorar estas herramientas juntos para que ustedes puedan tomar la decisión que ustedes crean de forma fundada.
Sí, y nos pueden decir que estamos totalmente equivocados.
También
y,
nos pueden decir que estamos totalmente equivocados.
Y yo le voy a defender su derecho a decir que estoy totalmente equivocado.
Yo también. A mí me encanta.
Pero porque vivo en un país, quiero vivir en un país que me da esa libertad. No me gusta pensar... que voy a vivir en una sociedad que impida que tengamos diversidad de opinión y de pensamiento.
De pensamientos, de opinión y de expresión también.
No, entonces pues yo estaré de su lado defendiéndolo y apoyándolo cuando le quieran restringir ese derecho, siempre y cuando no esté violando una ley, que si es simplemente violarle su libertad de reunirse y de creer, ahí estaremos apoyándolo desde aquí.
Bueno, Jaime, pues quedamos aquí hoy.
Quedamos aquí hoy.
Muchas gracias a todos los luperos. Gracias, Jaime. Siempre es un placer compartir este espacio contigo. ¿Quieres decir algo más?
No, ya hemos dicho bastante. Vamos a compartir el link. Síganos en las redes, La Lupa PR, en Facebook, Instagram, Twitter y Mastodon. Y pues sí, síganos. Estamos en Patreon también. No sé si tienen la dirección.
Estamos en Patreon bajo Producciones Girasol. Vamos a ponerlo en las redes sociales para explicar, pero estamos bajo Producciones Girasol, donde pueden acceder a diferentes contenidos de también otros compañeros podcasteros.
Sí, así que síganos en todas las redes. Déjenos sus comentarios y, bueno, sigan creyendo.
Gracias por escucharnos.
Gracias y hasta luego.